Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica de Telegram, hoy día 27 de marzo del año 2017. Hoy el estudio que comenzamos es un ciclo que va a durar varios días, lo vamos a compartir el hermano Boada y yo, y es una respuesta al último vídeo de David Diamond, o David Demonio como le llamamos nosotros. Ya vais a ver el por qué le llamamos David Demonio. Y está basado en un librito que escribí el 3 de agosto del año 2015, que lo amplié el 28 de enero del 2017. Quien lo quiera tener por escrito, pues ahí se encuentra en mi sitio web. Mira, navegando por internet, me encontré hace tiempo con el último vídeo que hizo este sujeto, este falso predicador llamado David Diamond, un vídeo que hizo el 31 de julio del 2015. Y como todos sabéis, el escándalo sexual de fornicación practicado por este sujeto en el año 2015 fue espectacular, fue muy sonado. Luego David Demonio hizo en vídeo una parodia teatral, dando un patético espectáculo de falso e hipócrita arrepentimiento. Un vídeo que todos podréis ver en YouTube. Ya que en esa parodia teatral realmente este sujeto jamás se arrepintió de su fornicación. Simplemente dijo que él cometió un error por internet con esa famosa señorita llamada Alejandra Mar, del Uruguay. Pero jamás David Demonio confesó que estaba fornicando con otras rameras. Algo que él mismo relató y confesó con todo lujo de detalles en los chats por Skype que David Demonio tuvo con Alejandra Mar. Todo esto lo podréis ver si entráis en la versión escrita de este estudio de hoy, pues ahí podréis ver el enlace del vídeo en la página donde podréis ver esos chats que tuvo con Alejandra Mar este sujeto. Como David Demonio, este sujeto ya prácticamente casi ninguna iglesia le invita para predicar a causa de su famoso escándalo sexual, entonces este sujeto hizo un vídeo privado en su apartamento para justificar y proclamar una de las doctrinas más falsas, peligrosas y satánicas de toda la historia de la humanidad, como es la doctrina del pretribulacionismo. Ese vídeo lo podréis ver en el enlace que aparece en la versión escrita del estudio de la escuela de hoy. Si vais a mi sitio web, ahí podréis ver el enlace de ese vídeo. Pues bien, en esta escuela de hoy lo que vamos a hacer el hermano Aboada y yo es ir analizando a la luz de la Biblia todos los argumentos falsos que David Demonio esgrime en ese diabólico vídeo para justificar esa doctrina que él predica del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, el pretribulacionismo. De modo, pues que para no perder más el tiempo vamos a comenzar el hermano Aboada y yo. Vamos a hablar en primer lugar del rescate de Lot. Lot, como sabéis, fue el sobrino de Abraham. Pues bien, en el minuto 23, en el minuto 23 de ese vídeo que hizo David Demonio, él pone el caso este de Lot. Como sabéis, fue rescatado de Sodoma por los dos ángeles y seguidamente la ira de Dios cayó sobre esas dos ciudades que estaban repletas de maricones sodomitas. Dios las redujo a cenizas completamente, las destruyó por fuego. Pues bien, David Demonio dice en ese vídeo que él realizó que esto, lo que ocurrió con Lot, es un símil, es un ejemplo del futuro arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, lo que dice David Demonio es una espantosa mentira, fruto de su espantosa y crasa ignorancia bíblica. Porque si observáis bien, hermanos, en este asunto de Lot, él fue rescatado de la ira de Dios contra esos maricones de Sodoma y Gomorra. Lot jamás fue arrebatado al cielo 7 años antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que él fue sacado de esa ciudad en el mismo día, de la destrucción de esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Pues exactamente lo mismo ocurrirá con la iglesia de Cristo. Nosotros seremos librados de esa ira venidera, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, y la ira venidera será la ira de Dios contra los malvados. La ira venidera no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra los santos de Dios. Jamás, dice la Biblia, que los santos de Dios serán librados de una futura tribulación, sino de la ira de Dios. Seremos librados de la ira de Dios. De la misma manera que Lot fue librado de la ira de Dios contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, también la iglesia de Cristo va a ser librada de la ira de Dios contra los malvados cuando Cristo venga en gloria, tal como dijo el apóstol Pablo en este pasaje que va a leer el hermano Abuada, que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 10. Poner atención a estas palabras del apóstol Pablo que va a leer el hermano Abuada.
Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 15. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo os padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, verso 17, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. No conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Gracias, hermano Abuada, por la lectura. Bien, pues observad bien algunas palabras que ha leído ahí el hermano Abuada. Fijaos que el apóstol Pablo estaba hablando de los cristianos de Tesalónica que estaban pasando por una gran tribulación, estaban sufriendo la tribulación. Pablo dijo bien claro que todos los cristianos que pasan por tribulación entrarán en el reposo celestial. Y la pregunta que hago es, ¿cuándo entrarán en el reposo celestial la iglesia de Cristo? Pablo lo dijo bien claro en ese texto. Cuando Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que los cristianos entrarán en el reposo celestial 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Sino cuando Cristo venga en gloria. Y es entonces cuando ellos serán librados de la ira de Dios. Mientras que los malvados, como dice ese texto que ha leído el hermano Abuada, serán destruidos completamente ese mismo día en el fuego de la ira de Dios. Esto que acabo de decir es diametralmente lo contrario de lo que enseña David Demonio y el resto de falsos pastores y falsos pretribulacionistas, falsos maestros pretribulacionistas como David Demonio. Estos farsantes, estos hijos del diablo, enseñan que la iglesia de Cristo será librada y sacada de la tierra 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Pero el apóstol Pablo, en este texto tan importante que ha leído el hermano Abuada, dijo bien claro que los cristianos entrarán en el reposo del Señor cuando Jesús venga en gloria con todos los ángeles de su poder. Y esa venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, Jesús dijo bien clarito que va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús en Mateo 24, 29 al 30, hay un texto extremadamente importante que va a leer seguidamente el hermano Abuada. Mateo 24, del 29 al 31.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verso 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá del cielo el Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Observas también cómo Jesús dijo bien claro que sus escogidos, es decir, sus verdaderos discípulos, serán reunidos en el cielo, es decir, en el aire, cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O dicho en otras palabras, Jesús dijo que el arrebatamiento, la reunión de su iglesia con Él, va a ser después, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, lo que aquellos que enseñan, como por ejemplo David Demonio, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, están nada más y nada menos que llamando mentiroso al propio Jesucristo. Ellos, estos farsantes, estos falsos maestros, falsos evangelistas, estos hijos del diablo como David Demonio, realmente no creen en las palabras de Jesús, sino que prefieren creer en toda esta pandilla de farsantes y falsos pastores que enseñan la mentira satánica del pretribulacionismo. Lo que enseñó Jesús realmente es el postribulacionismo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, que es lo mismo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El pretribulacionismo, fijaos, el pretribulacionismo apareció solamente en el siglo XIX, alrededor de mediados del siglo XIX. Mientras que el postribulacionismo fue enseñado por Jesús y por sus apóstoles. Y quedó reflejado en los escritos del llamado Nuevo Testamento. Por lo tanto, el argumento que David Demonio esgrime en ese vídeo que él hizo para justificar la doctrina diabólica del pretribulacionismo es un argumento falso y satánico. En realidad, David Demonio, este farsante, este hipócrita e hijo del diablo, además de ser un fornicador, un santurrón hipócrita descomunal, es un mentiroso y falso maestro de marca olímpica, como lo son también todos aquellos que enseñan las mismas mentiras diabólicas que le enseña, tal como por ejemplo lo hizo el difunto Gigi Ávila, uno de los más falsos farsantes, uno de los más falsos evangelistas que han existido, el farsante Daulín Ureña, el farsante Antonio Bolainez, el farsante y falso pastor Miguel Rosell y un larguísimo etcétera de falsos maestros, de engañadores que predican esta doctrina satánica del rapto inminente de la iglesia antes de la tribulación, conocida como el pretribulacionismo, esta doctrina. Pero sigamos analizando ese vídeo que hizo David Demonio. Y por cierto, con esto no estoy diciendo que todo lo que este sujeto dice en ese vídeo sea falso. Por supuesto, hay algunas cosas que David Demonio dice que son verdaderas y correctas. Pero lo que hace es mezclar doctrinas falsas, doctrinas de demonios, con doctrinas verdaderas. Lo cual es la típica forma que tiene Satanás de engañar al mundo, mezclando la verdad con la mentira. Exactamente lo mismo hacen sus emisarios, como por ejemplo David Demonio. Vamos a ver ahora cómo la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Porque resulta que en el minuto 36 de ese vídeo realizado por David Demonio, él dice bien clarito que la iglesia espera, no espera la segunda venida de Cristo. Bueno, se lo dijo David Demonio en un vídeo que hizo, que él no esperaba la segunda venida de Cristo. Pero resulta que en el minuto 36 de este vídeo que hizo David Demonio, él dijo que la iglesia espera, sí que espera la venida gloriosa de Cristo. Lo dijo él, que espera la venida gloriosa de Cristo. Pero en otro vídeo, repito, que hizo David Demonio, él afirmó, y ahí podréis verlo, si entráis en la página que hice, en el estudio que hice, que está en mi sitio web, como David Demonio dice que él no espera la segunda venida de Cristo. Y ahora me dirijo, me voy a dirigir personalmente a este sujeto llamado David Diamond, David de Poño, que posiblemente pues escuche esta escuela bíblica, y le diré lo siguiente. Vamos a ver, usted dice en ese vídeo que los cristianos esperamos la venida de Cristo. Pues bien, yo le pregunto a usted, ¿y cuándo ocurrirá la venida gloriosa de Cristo? Pues resulta que Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando Él va a enviar a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán en el cielo a todos sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dijo Jesús. Es decir, a sus discípulos. Sus discípulos, la iglesia de Cristo, son los escogidos de Dios. Así lo enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Por lo tanto, escuche bien, David demonio. Usted mismo se pone la soga al cuello y usted mismo se lanza al pozo del abismo. Usted mismo reconoce que es un embustero y un falso maestro, porque usted dice que los cristianos hemos de esperar la venida gloriosa de Cristo. Y ya he demostrado que su venida gloriosa no será antes de una tribulación de 7 años, que jamás lo enseña la Biblia, sino, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Y es que, escuche bien, hijo del diablo, todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia han esperado siempre la manifestación gloriosa de Cristo, es decir, su segunda venida. Los verdaderos cristianos jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, sino que ellos siempre esperaban la venida o manifestación gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo en 3 pasajes del apóstol Pablo que va a leer el hermano Abuada, y que son los siguientes. El primero va a ser 1 Corintios 1:7, el segundo es Tito 2:13, y el segundo es 2 Pedro, este tercero lo escribió el apóstol Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Hermano Abuada, cuando puedas, nos lees estos 3 pasajes.
1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Gracias, hermano Abuada, por la lectura. ¿Lo ha escuchado usted bien, David demonio? ¿Lo ha escuchado bien? Los primeros cristianos, dijo el apóstol Pablo, lo que esperaban era la manifestación gloriosa de Cristo, es decir, la segunda venida de Cristo, la venida del día de Dios, o lo que es lo mismo, la venida gloriosa de Cristo. Ellos jamás, nunca, nunca esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Ellos jamás esperaron un rapto pretribulacional, sino la venida gloriosa del Señor Jesús inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Solo falsos cristianos como usted, los que esperan una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Una falsa venida de Cristo que nunca va a suceder, porque jamás se enseña en el Nuevo Testamento. Recuerde usted, David demonio, lo que dice Hebreos 9:28. ¿Ha leído usted ese texto? Este importantísimo pasaje dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esa segunda venida de Cristo, porque dice por segunda vez, está hablando de la segunda venida de Cristo, va a ocurrir solamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. y que le dio anteriormente el hermano Abuada. Si usted, y aquí me dirijo a todos aquellos que a través de internet escuchen esta escuela bíblica, si usted no espera esa venida gloriosa de Cristo, esa segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente usted no será salvo. Porque Hebreos 9:28 dice bien claro que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los que no esperen esa segunda venida de Cristo no serán salvos. Por muy cristiano o evangélico, o por mucho que diga que usted ha nacido de nuevo, si no espera la segunda venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días, usted no será salvo jamás. Pues Cristo vendrá a salvar solamente a aquellos que esperamos esa segunda venida del Señor después de la tribulación de aquellos días. Y por cierto, también quiero decirle a usted, David Demonio, que los cristianos verdaderos, por supuesto, que no estamos esperando la tribulación, como dice usted. Usted dice que no, que los que esperamos la venida de Cristo, el arrebatamiento después de la tribulación, dice usted que nosotros estamos esperando la tribulación. Nosotros los cristianos bíblicos, escuche bien, imbécil, no estamos esperando la tribulación. Lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo, tal como la esperaban los verdaderos cristianos del siglo I, como ha demostrado antes el hermano Abuada leyendo esos pasajes. Simplemente nosotros, los cristianos verdaderos, sabemos que antes de esa venida gloriosa de Cristo ha de venir, eso sí, un periodo de gran tribulación, de gran persecución contra los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo, contra los santos de la Iglesia, tal como se describe perfectamente en el libro profético del Apocalipsis. Pero esto lo veremos más adelante en esta escuela bíblica. Por lo tanto, ese argumento que usted da de que los que rechazamos esa patraña de un rato pretribulacional estamos esperando la tribulación, pero no estamos esperando la venida de Cristo, es una falacia y una gran babosada de usted. La esperanza de los verdaderos cristianos está puesta únicamente en la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo que va a ocurrir, como ya he demostrado, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jamás, jamás los verdaderos cristianos esperarán una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Una falsa tribulación de 7 años que nunca va a ocurrir, como voy a demostrar seguidamente. Lo demostraré después. Y también he de decirle, David Demonio, que los cristianos verdaderos no estamos esperando tampoco al anticristo, como dice usted. Dice que no, que nosotros estamos esperando al anticristo, pero no estamos esperando a Cristo, sino al anticristo. Pues no, imbécil. Nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero sabemos que el anticristo ha de venir antes de que Cristo venga en gloria. Y por cierto, el propio apóstol Juan dijo bien claro que el anticristo ya estaba en la tierra en sus días, en los días de Juan, en los días de los apóstoles, el anticristo ya estaba en el mundo, tal como dijo el apóstol Juan bien clarito en 1 Juan 4:3. Lo que va a venir en el futuro, escuche bien, es la primera bestia, ese emperador que va a gobernar durante 42 meses y que va a ser un falso Mesías. Pues él va a decir que es el mismísimo Jesucristo que ha regresado a la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5, donde se habla de este emperador que va a gobernar durante un periodo de 42 meses de 3 años y medio. El pasaje típico del arrebatamiento de la Iglesia, como todos sabemos, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Pero cualquiera que lea este importantísimo pasaje del apóstol Pablo verá que en él no se dice por ninguna parte que el arrebatamiento de la Iglesia, o el rapto de la Iglesia, me da exactamente igual llamar arrebatamiento que llamarlo rapto, es igual. Sucederá, no dice por ninguna parte que sucederá antes de una tribulación de 7 años. Lo que dice ese texto del apóstol Pablo, como vamos a ver seguidamente, es que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria, Vamos a comprobarlo con el texto que va a leer el hermano Abuada, que es el Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Cuando puedas, hermano.
Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Gracias, hermano, por la lectura. Vamos a ver, me dirijo una vez más a este sujeto llamado David Demonio, a este farsante, y le hago a usted las siguientes preguntas. Escucha atentamente. Primera pregunta. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? ¿Cuándo aparecerá en gloria? Según ese texto que ha leído el hermano Abuada. Pues yo le voy a dar la respuesta. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30. Segunda pregunta. ¿Cuándo Jesús vendrá en gloria? Cuando Jesús venga en gloria, ¿dará media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia? ¿Lo enseña esto ese texto que ha leído de Primera Tesalonicenses, el hermano Abuada? ¿Dice ese pasaje que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo? Pues la respuesta es un rotundo no. Lo que dijo el apóstol Pablo es que Jesús descenderá del cielo. Así lo dice el verso 16. Y al único lugar donde Jesús descenderá es a la tierra. Concretamente al monte de los Olivos, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14, versos 1 al 16. El texto no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia. Y la tercera pregunta que le hago es, ¿qué ocurrirá con la iglesia mientras Jesús desciende del cielo? Mientras Él desciende del cielo a la tierra, ¿qué va a pasar con la iglesia? Pues la respuesta es bien sencilla, lo dijo ahí el apóstol Pablo. La iglesia del Señor Jesús será arrebatada en nubes, en naves, en nubes, para recibir a Jesús en el aire. Pues bien, escuche, salir a recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Escuche bien, las vírgenes de la parábola, de esa parábola de las 10 vírgenes contada por Jesús, observe que salieron a recibir al esposo que venía. ¿Y para qué salieron a recibirle? Para acompañarle seguidamente a la casa, al lugar de destino. Si alguien viene, por ejemplo, a mi casa y yo salgo a recibirle, ¿qué significa eso? Pues sencillamente que salgo a recibirle para acompañarle al lugar de destino que es mi casa. Pues exactamente lo mismo hará la iglesia cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación de aquellos días. Los santos de Dios, los santos de la iglesia serán arrebatados en esas majestuosas nubes voladoras, nubes celestiales, mientras que Jesús está descendiendo del cielo a la tierra. Y entonces la iglesia la acompañará en su descenso glorioso y triunfal al lugar de destino que será la tierra. El texto del apóstol Pablo que ha leído el hermano Abuada no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Lo que han hecho ustedes, los falsos maestros, como usted, David Demonio, es falsificar de forma satánica este impresionante pasaje del apóstol Pablo, añadiendo lo que no dice por ninguna parte el texto bíblico este de Pablo. Este pasaje del apóstol Pablo que habla del arrebatamiento no habla de ningún arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Ustedes, como usted, David Demonio, están pervirtiendo de forma espantosa y diabólica la mismísima palabra de Dios. Y si no se arrepiente, pues lo que les espera es el terrible lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos como usted. y es que no existirá ninguna tribulación de 7 años, como vamos a ver seguidamente. En el minuto 37 del vídeo realizado por usted, menciona una futura tribulación de 7 años. Y usted cita la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Pero vamos a ver. Me voy a dirigir una vez más a este sujeto, a este engañador llamado David Demonio. Escuche. ¿Pero usted sabe realmente leer? Yo es que realmente dudo que usted sepa leer. Pues más bien parece usted un analfabeto integral, ya que cualquiera que lea el pasaje de Daniel 9, 24 al 27 va a observar que en esta impresionante profecía no se menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. Lo que se menciona en este pasaje, en la profecía de las 70 semanas, son 70 semanas proféticas, es decir, 490 años. Y luego se dice que durante esa última semana, semana de años, esos últimos 7 años, el Señor Jesús, el Mesías Príncipe, porque el Mesías Príncipe mencionado en esta profecía es solamente Jesús, el Mesías, el Príncipe que habría de venir, confirmaría el pacto con muchos, dice la profecía. En ninguna parte de esta profecía de las 70 semanas se dice que un anticristo hará un pacto de 7 años. Y tampoco se dice por ninguna parte que el anticristo a la mitad de los 7 años romperá el pacto. La profecía de las 70 semanas jamás en ninguna parte mencionan a ningún anticristo. Lo que se menciona es al Mesías Príncipe, es decir, al Señor Jesús, el príncipe que habría de venir. Lo que hacen ustedes, los falsos maestros, como usted, David Demonio, es identificar a este Mesías Príncipe, mencionado en la profecía de las 70 semanas, con un futuro anticristo, lo cual es una blasfemia y una total aberración. Vamos a ver, David Demonio. Pero ¿dónde se dice en el libro de Daniel, ahí en la profecía de las 70 semanas, que esa última semana profética de 7 años será un periodo de tribulación? ¿Dónde lo dice? ¿No ve usted que no lo dice por ninguna parte? Ni en el libro de Daniel, ni en ninguna parte de la Biblia, se habla de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es de una futura tribulación de 7 años fue una mentira inventada en el siglo XIX por los falsos maestros pretribulacionistas. Y la impusieron en la cristiandad apóstata como si se tratara de una doctrina enseñada en toda la Biblia. Pero repito, es que no existe. No existe ni un solo pasaje bíblico donde se hable de una futura tribulación de 7 años. En realidad, tanto usted, David Demonio, como el resto de falsos maestros pretribulacionistas, como usted, dan una interpretación falsa y retorcida de esta profecía de las 70 semanas. Y sobre este asunto, que no quiero extenderme mucho, solo quería decir que en Daniel 9, 24 al 27 no se dice por ninguna parte que esos 7 años, esa semana 70, será un periodo de tribulación. No se dice por ninguna parte. Y para quien quiera conocer la correcta interpretación y la verdadera interpretación de esta profecía de las 70 semanas, pues os recomiendo que acudáis y que leáis el excelente y magistral estudio bíblico hecho por un erudito, un evangelista, precisamente un evangelista de los Estados Unidos llamado Ralph Waldrop, donde hace un estudio muy bueno sobre esta profecía de las 70 semanas. El estudio bíblico de este señor lo podréis encontrar si vais a la versión escrita de esta escuela bíblica que estamos dando de este estudio. Ahí veréis el enlace que os llevará al estudio de Ralph Waldrop sobre la profecía de las 70 semanas. David Demonio dice literalmente lo siguiente en el minuto 37 de ese vídeo que él realizó. Escuchad lo que dice. Pido al hermano Abuada que lea lo que dijo David Demonio, lo que dice ahí en el minuto 37.
Él dijo así: quiero que entiendan que después del arrebatamiento de la iglesia vendrán 7 años de angustia al mundo, divididos en 2 etapas, tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, otros 3 años y medio, cumpliendo 7 años. Y luego de esos 7 años, regresará Jesucristo a la tierra, al Monte de los Olivos.
Gracias por la lectura, hermano Aguada. Mirad, vamos a ver. Vamos a analizar lo que dice David de Moño en ese párrafo que ha leído el hermano Aguada. ¿Y a qué me dirijo una vez más? A este analfabeto y farsante llamado David de Moño. Escuche bien. ¿Me podría decir usted en qué parte de la Biblia se dice que después del arrebatamiento de la iglesia vendrá un periodo de 7 años de tribulación? Dígame usted el pasaje bíblico. No lo dice en ninguna parte la Biblia. Es un burdo invento, una fábula mentirosa inspirada por el mismísimo padre de la mentira, Satanás. Escuche usted bien, David de Moño, lo que le voy a decir. Lo que dice claramente la Biblia es que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria, como ya hemos visto en pasajes como Mateo 24, 29 al 31, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y el propio Jesús dijo que Él vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso que dice usted, de que después del arrebatamiento de la iglesia vendrán 7 años de tribulación aquí al mundo, es una de las fábulas mentirosas más peligrosas y satánicas de toda la historia, porque no existirá ninguna futura tribulación de 7 años. Lo que vendrá, según dice el libro del Apocalipsis, es un reinado de la bestia que durará literalmente 42 meses, es decir, 3 años y medio literales. Y durante ese tiempo la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Y 42 meses no son 7 años, sino que son la mitad, 3 años y medio. Ese es el tiempo que durará la gran tribulación o persecución contra los santos de la iglesia, contra los santos de Dios. Pero esa doctrina de que usted enseña, de que vendrá una futura tribulación de 7 años después del arrebatamiento, es una total mentira, enseñada por analfabetos bíblicos y embusteros como usted. Más vale que usted se arrepienta cuanto antes de todas estas mentiras que usted enseña en esa basura de predicaciones que usted hace. Pues ya sabe usted dónde irán a parar todos los mentirosos, según dice el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a hablar de los santos del Apocalipsis, cómo son los santos de la iglesia. Vamos a demostrarlo en este siguiente apartado. Y es que una de las doctrinas fundamentales de David de Moño y de todos aquellos farsantes como él, consiste en enseñar que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no serán los santos de la iglesia de Cristo, sino otra clase de santos que se van a quedar en la tierra después del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Bien, pues veamos seguidamente cuán falsa y perversa es esa doctrina enseñada por usted y por el resto de farsantes e hijos del diablo como usted. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 7, ahí leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Estos santos, escuche bien, estos santos mencionados en Apocalipsis 13, 7, son exactamente los mismos santos mencionados, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que va a leer ahora el hermano Aguada y que dice lo siguiente.
Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos.
Gracias por la lectura, hermano Aguada. Pues ahí lo tiene bien claro David de Moño. Pero ¿quiénes son los santos del Apocalipsis? ¿No se da cuenta usted que son la esposa de Cristo? ¿Y la esposa de Cristo quién es? ¿Quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia de Cristo. Por eso es que los apóstoles llamaban los santos a los cristianos de las diferentes iglesias. Como por ejemplo la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. Esto lo puede leer usted en pasajes como Romanos 1.7, 1 Corintios 1.2, 1 Pedro 1.15, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando usted y el resto de farsantes, de engañadores como usted, enseñan que los santos del Apocalipsis no son los santos de la Iglesia de Cristo, están mintiendo descaradamente y demostrando que son unos totales analfabetos bíblicos integrales. Pero eso sí, bien disfrazados de cristianos y de maestros en profecía bíblica, o de maestros escatólogos, como dice el pollo este farsante llamado Antonio Bolainez. Los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, los santos, estarán en la tierra hasta el final, hasta que ocurra la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estos santos de la Iglesia de Cristo van a sufrir la terrible persecución de la bestia y serán muertos. Unos serán encarcelados, serán llevados a cautiverio, y otros serán muertos a espada. Les cortarán la cabeza. Pero cuando Cristo venga en gloria, al final de esos 42 meses de tribulación, estos santos de la Iglesia, mártires, son los que resucitarán en gloria y reinarán con Cristo durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Porque solo estos santos de la Iglesia son los reyes y sacerdotes, como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Son los santos mártires, los santos de la Iglesia que van a reinar con Cristo. Esa doctrina de que los santos mencionados en el Apocalipsis no serán los santos de la Iglesia de Cristo es una de las mayores y repugnantes mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Y aquí dejamos la primera parte de esta escuela. En la segunda parte, que la vamos a tener el miércoles, el día miércoles, vamos a seguir con este ciclo tan importante, desenmascarando a este engendro del diablo, a este farsante, a este hipócrita santurrón llamado David Diamond, al cual nosotros llamamos David Demonio. Así que entramos en la segunda parte de esta escuela, que es ya la sección de comentarios, preguntas que tengáis, etcétera. Pues ya podéis decir lo que queráis.
Ellos lo único que tienen, hermano Tito, para tratar de fundamentarse es el texto ese de Daniel 9, 26 al 27, pero como muy bien has expuesto, lo que hacen ellos ahí es una reinterpretación. Ellos reinterpretan ese texto de acorde al que algo que ellos previamente han asumido desde su propia postura, no de la bíblica, es decir, ellos no tienen nada.
Efectivamente, hermano Aguada, como bien has dicho, ellos no tienen nada, absolutamente nada, no tienen absolutamente ningún fundamento bíblico para basar esa doctrina satánica de que Daniel, capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, se habla de una futura tribulación de 7 años. No tienen nada, ni un solo versículo, es toda una pura invención, una pura mentira, son puras patrañas, puras fábulas mentirosas. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Y ese de una futura tribulación de 7 años es uno de esos cuentos mentirosos, de esas fábulas, predicho por el apóstol Pablo, que es lo que harían estos apóstatas. Se volverían a las fábulas, que es lo que hace David Demonio, lo que hace Antonio Bolainez, lo que hace Miguel Rosell, lo que hacen Daulir Ureña, etcétera, etcétera, etcétera. Han apartado sus oídos de la verdad y se han vuelto a los cuentos mentirosos, a las fábulas, enseñando esa mentira repugnante, esa doctrina de demonio del pretribulacionismo, que es una burda fábula, una fábula del diablo.
Sí, es, hermano Tito, y esa profecía que tú acabas de traer a colación se cumple hoy en día a un nivel significativo, especialmente, entre otros, en este tipo de farsantes como los que tú has citado, ¿no? En realidad, en lo que se basan es en un sueño de una sujeta medio perturbada mentalmente, que es esta señora que vivió, que sin Margaret MacDonald, hacia el año 1930. Es decir, se basan en algo que ni los mismos primeros protestantoides estos que es los que ellos dicen inspirarse y que alaban hasta la saciedad, como el Lutero, como Zwinglio, como Calvino y como otros muchos, y no obstante, ni estos, ningún otro, jamás enseñó la historieta esta.
El hermano Vicente escribe lo siguiente en el chat. La pretribulación es una doctrina falsa. Pregunto a los pretribulacionistas, si esa doctrina fuera verdad, ¿por qué Jesús les dijo a sus apóstoles que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, cuando Cristo venga en gloria y no hasta un arrebatamiento antes de la gran tribulación? Así lo dijo Jesús en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efectivamente, si realmente fuera cierta la doctrina enseñada por estos hijos del diablo, como David Demonio, etcétera, etcétera, como Gary Lee, como Dawley Lureña, etcétera, de que habrá un rapto de la iglesia 7 años antes del fin del mundo, entonces Jesús jamás habría dicho esas palabras. Jesús lo que habría dicho, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 7 años antes del fin del mundo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero Jesús dijo que la iglesia estará en la tierra hasta el fin del mundo, es decir, hasta el día de la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, David Demonio y todos estos farsantes que predican esa doctrina de demonios, sencillamente están llamando embustero a Jesús, le están llamando mentiroso. Ellos realmente no creen en Jesús, no creen en las palabras de Jesús, esta manada de hipócritas y farsantes. Le están llamando embustero al Hijo de Dios. Porque Jesús dijo bien claro que la iglesia va a estar en la tierra hasta el fin del mundo, no hasta 7 años antes del fin del mundo.
¿Qué hay, hermano José? Gracias, paz. Bueno, acabo de salir aquí del trabajo, voy caminando aquí con mi bici. Bien, el texto que has citado de Éxodo 24:11, bueno, hay que leer el 10 y el 11 porque son tremendamente interesantes esos dos pasajes. Dicen que vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Evidentemente no se refiere al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le dio jamás. Vieron al Poderoso. ¿Sabes que la palabra Dios, Elohim en hebreo, significa poderoso? Vieron al Poderoso de Israel, a un Dios, a un ser poderoso, se le llama el Dios de Israel. Y evidentemente este Dios no se puede referir al Dios Padre en este pasaje, porque dice que le vieron. Vieron sus pies, comieron, bebieron, dice que le vieron al Dios de Israel. Por consiguiente, es totalmente imposible que se refiera al Dios Supremo, al Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿quién es este Dios al cual vieron? ¿Quién era ese Dios que se aparecía, por ejemplo, a Moisés y le veía cara a cara y hablaba con él? Pues evidentemente era el segundo Dios. Los verdaderos judíos, hay muchos judíos que enseñan claramente, precisamente basándose en estos pasajes bíblicos, de que en el cielo hay dos entidades divinas, dos dioses, dos seres poderosos. Y es lo que creemos, por ejemplo, los cristianos bíblicos también. Lo que pasa es que estos judíos todavía no reconocen que ese segundo Dios es Cristo, es el Mesías. Y nosotros sabemos que sí, que es Jesús, es el Mesías. Por consiguiente, el Dios que se apareció, el Dios que fue visto por estos israelitas, era sin ninguna duda el segundo Dios, que es Jesucristo, el Mesías, el poderoso de Israel. Pues claro, muchos ateos, que son enemigos de la Biblia, suelen citar este pasaje de Juan 1:18 para decir que la Biblia es mentira, que la Biblia se contradice, porque ahí dice que nadie ve a Dios jamás. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, como en ese pasaje de Éxodo, pues hay textos donde dice que vieron a Dios. Entonces, es un argumento que ellos dan para rechazar la Biblia. Pero la explicación es esa que te acabo de dar, es que sencillamente la Biblia habla de dos dioses, de dos entidades divinas que son el Padre y el Hijo. Es el Dios Padre, es el Dios Supremo, el cual no fue visto por ningún ser humano. A Dios el Padre nadie le puede ver, le veremos en el futuro cuando seamos glorificados, pero a ese Dios que vieron y que bajaba a la tierra, pues era evidentemente el segundo Dios. Vamos a comentar un poco esas palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significa eso de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Está con nosotros físicamente? Pues evidentemente no. No está físicamente, está en espíritu. Por medio del espíritu de Cristo, Cristo está en nosotros. Hay un pasaje del apóstol Pablo, por ejemplo, que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en cada uno de sus discípulos. Mora en cada uno de sus discípulos. Todos los verdaderos cristianos tienen a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dijo el apóstol Juan. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es lo que significa cuando dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos al Hijo en nuestro corazón, en nuestra vida. Quien tiene a Cristo, al Hijo de Dios, pues sencillamente Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y por cierto, cuando dice el fin del mundo, no se refiere solamente al fin de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria. El fin del mundo para cada uno de nosotros es cuando nos morimos. Ya ha llegado el fin del mundo para cada uno de nosotros cuando nos morimos. Y por lo tanto, cuando nos morimos, ya sabéis, dejamos de existir y volveremos a vivir cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Entonces es cuando Cristo ya estará físicamente con su iglesia. Estará con ellos personalmente, físicamente, en el momento de la segunda venida de Cristo.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad que muy buenos los audios que han aportado acerca de este del David Damon y de la doctrina de la pretribulación. Bueno, creo que la doctrina de la pretribulación es una de las doctrinas más falsas, heréticas y estúpidas que yo he escuchado. En mi vida escuché una doctrina tan estúpida. Jesús le dijo claramente a sus apóstoles, porque, a ver, los de la pretribulación siempre dicen: no, pero eran judíos los apóstoles. Claro, eran judíos, pero eran cristianos, eran discípulos de Jesús. O sea, eran parte de la iglesia. Y Él les dijo que él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. No le dijo que iba a estar con ellos hasta antes de una tribulación, 7 años antes del fin. Eso es una doctrina absurda, lo que creen los pretribulacionistas. Así que no vengan a mentirle a la gente y decirle de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Pasa que esa doctrina, si se llega a predicar, obviamente que muchos no van a querer aceptarla. ¿Por qué? Porque lamentablemente a los cristianos tibios de hoy no les gusta pasar por problemas ni por tribulación. Por eso que tratan de sacar esa doctrina. También otra cosa que creen los pretribulacionistas, por ejemplo, el pastorcillo el Miguel Russell, el español, él dice en uno de sus estudios, y dice la mentira de que el rapto de Mateo 24, versículo 31, ese arrebatamiento de los escogidos, dice que no es el rapto. O sea, dice que es un rapto que no es el rapto. Entonces yo le haría una pregunta a este farsante. Si él dice que es un rapto que no es el rapto, entonces hay dos raptos, según él. Entonces, según él, hay dos raptos. Entonces, ahí nos damos cuenta, en la farsa, lo equivocado, que están estos pastorcillos al hablar de este temita de la pretribulación. ¿Cómo que hay dos raptos? La Biblia marca solamente un rapto, que es la reunión de los escogidos. Mateo 24, versículo 29 al 31. ¿Y cuándo va a ser? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Efectivamente, hermano Vicente, tanto el falso pastor, este farsante de Miguel Russell, como otros muchos, por ejemplo, el Gary Lee, el David Diamond, etcétera, etcétera, todos estos hijos del diablo, porque eso es lo que son, hijos del diablo, aquellos que insultan a Jesús como hacen ellos, porque en realidad es que están insultando a Cristo, llamándole embustero. Es que es gravísimo. Esto es como los Pintos, igual, como los hermanos Pintos. Al predicar la enseñanza suya, están insultando a Jesús. Le están llamando embustero. Cuando enseñan ellos que el apóstol Pablo jamás vio a Cristo resucitado, están llamando a Jesús embustero. de forma indirecta. Lo mismo ocurre con David Demonio, con Miguel Rosell, con David Diamond, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos falsos pastores y falsos evangelistas están llamando a Jesús embustero, así pero bien clarito. Y luego se hacen pasar por predicadores. Dicen que son los predicadores de la sana doctrina, como dice este hijo de Satanás llamado Gary Lee. También el David Demonio, que es predicador de la sana doctrina. Fijaos cómo el diablo, cómo Satanás los controla. Les ha cegado la mente. Les ha atrofiado el cerebro para hacerles creer que ellos son predicadores de la sana doctrina, cuando lo que están predicando son burdas doctrinas de demonios, como es esta del pretribulacionismo, entre otras muchas más, claro. Doctrina absolutamente satánica y que tiene una peligrosidad impresionante, como vosotros sabéis. Ya que ellos no están esperando la segunda venida de Cristo. Ellos dicen que esperan la venida del Señor. Si os dais cuenta, estos farsantes, estos hijos del diablo como David Demonio, dicen que ellos esperan la venida del Señor, que la venida del Señor es inminente, que Él viene ya, que viene ya, que viene ya. Pero ¿qué venida, qué clase de venida están esperando? Si no están esperando la verdadera segunda venida de Cristo. Lo que ellos están esperando es una falsa venida secreta de Cristo que nunca jamás va a ocurrir. Les va a pasar lo mismo que les pasó a esos 500 que siguieron a Satanás y fueron destruidos y devorados por Satanás. Como cuento ahí en ese relato que escribí hace unos días, está publicado ahí en mis últimos libros, de la mansión y el asesino extraterrestre. Les va a ocurrir exactamente lo mismo a estos falsos cristianos, a estos apóstatas de la fe, que son aproximadamente, hermanos, la mitad. Mirad, la mitad, más o menos. Es que es increíble, es que es asombroso. La mitad de los que dicen llamarse cristianos en el mundo son pretribulacionistas. Esperan algo que nunca va a ocurrir. Esperan esa falsa venida secreta de Cristo. La mitad, aproximadamente, el 50%. Y el otro 50% somos cristianos que no, que lo que estamos esperando es lo que enseña la Biblia, la manifestación gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días.
Bueno, otra mentira que predican los pretribulacionistas y seguramente los que han debatido con ellos, yo por ejemplo, otra basura que también dicen y enseñan los pretribulacionistas es el enseñar de que los escogidos de Mateo 24, versículo 31, no son la iglesia. La mayoría de los que hemos debatido con los pretribulacionistas, y nosotros les citamos este texto poderoso que destroza la doctrina de la pretribulación, ellos niegan, niegan olímpicamente de que esos escogidos de Mateo 24, versículo 31, y que son levantados en el aire, ellos dicen que esos no son la iglesia, sino dicen que son los judíos que se convierten en ese momento. Pero esto es una mentira. Ciertamente, en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, se dice que los escogidos o elegidos son el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia también es llamada los escogidos de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Se le llama los santos, los escogidos. No sé, también dice vestidos como escogidos de Dios, le dice a la iglesia. Entonces yo digo, ¿cómo podemos refutar este argumento que ellos tienen? Ahora lo voy a decir. Porque ellos dicen que esos son judíos que se convierten en ese último tiempo. Cuando Cristo viene por segunda vez, cuando ya viene en la venida visible. Ahora voy a decir cuál es el argumento poderoso con el cual le vamos a refutar esta mentira. Bueno, este argumento que voy a dar ahora destroza por completo esa doctrina de que los escogidos de Mateo 24, versículo 31, no son la iglesia. Ellos dicen, los pretribulacionistas dicen que estos escogidos no son la iglesia, sino dicen que son judíos que se convierten ahí en ese periodo, cuando en el último periodo, cuando Cristo viene en gloria. Bueno, dijimos recién que hay textos en el Antiguo Testamento que se dice que los escogidos son el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento vemos varios textos donde se dice que los escogidos también son la iglesia. Bueno, pero acá en Efesios 2, versículo 13 al 14, vemos que tanto judíos que se convierten como gentiles que se convierten forman parte de un solo pueblo. Dice así, Efesios 2, versículo 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. O sea, de ambos pueblos, de todos los pueblos, aquellos que se salvan, aquellos que vienen a Cristo a través de la fe y se salvan, hizo un solo pueblo. Ahí entran judíos y entran gentiles. Este argumento destroza por completo eso de que no son la iglesia, los escogidos de Mateo 24, versículo al 31. Ellos dicen que son los judíos que se convierten. Mentira, mentira del diablo. Esos son judíos que se convierten y cristianos y gentiles que también se convierten.
Muy buenas noches, aquí con Mónica. Gracias por el ingreso. Antes yo iba para la iglesia de los adventistas, pero luego yo me daba cuenta que todas las palabras no cumplían con lo que decía la Biblia. Entonces me acercó mi sobrino y me habló de ustedes y de la escuela bíblica, y entonces así estoy muy interesado para enseñar, para aprender más. Gracias.
Me refiero al momento que él va a venir en su segunda venida y va a implementar su reino en toda la tierra. A eso me refiero, hermano, cuando hablo de la plenitud. O sea, la plenitud de todo va a ser después de que él venga en su segunda venida, conforme a lo que dice en Mateo 24, versículo 29 al 31, cuando él venga en gloria. Y después él va a establecer su reino, en el cual gobernaremos sobre todas las naciones, hermano.
Sí, hermano Vicente, estoy totalmente de acuerdo, con lo que vos pensás. Y otra de las cosas muy interesantes, sí, que estuve leyendo, que también es en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11, sí, está hablando de los dos testigos. Y lo que yo estoy leyendo acá y entendiendo, que el ministerio, vamos a decir, de estos dos testigos proféticos en el futuro, que son los que van a levantar, a restaurar la iglesia en ese tiempo, que es lo que hablábamos con el hermano Tito, de por qué no había iglesias hoy por hoy, que seguramente alguna debe haber con la sana doctrina, pero él decía, el hermano Tito decía que hoy por hoy era un caos todo y que la iglesia se iba a volver a edificar cuando vengan estos dos testigos. Y yo estoy pensando que acá en las escrituras dice que el ministerio de estos dos testigos va a durar el tiempo que dure el reinado de la bestia. Y después van a ser, ellos van a ser muertos por la bestia, después del ministerio, pero que va a durar 3 años y medio. ¿Sí? Y en este versículo, que es el capítulo 11, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 11, y lo voy a leer, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Creo, por lo que yo entiendo acá, que ahí, en ese momento, llega Cristo. Llega Cristo. Y es ahí también al mismo tiempo, si no me equivoco, el arrebatamiento de la iglesia. No sé si está bien lo que digo, o si me equivoco, pero bueno, paso palabra.
Hermano Alejandro, la verdad que muy, muy buen texto ese. Apocalipsis 11, versículo 12, dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Vas a encontrar algo similar, por ejemplo, en esta clase de nubes que suben estos dos testigos, ¿no? Acá en Hechos 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos, o sea, de sus ojos. O sea, el Señor Jesucristo había subido en una nube al cielo. Y estos dos varones también subieron al cielo en una nube. O sea, no puedo decir que específicamente eso es, ese es el arrebatamiento, pero sí te puedo decir de que es como una especie de arrebatamiento que van a subir en una nube estas dos personas. Pero no puedo decir a ciencia cierta si es o no el arrebatamiento. ¿Me entendés, hermano? Pero un texto muy bueno.
Y hermano Tito, cuando sean arrebatados los dos testigos, ¿también va a ser la iglesia?
Muy buena pregunta, hermano Alejandro, efectivamente, porque fijaos bien que serán esos dos testigos arrebatados después de resucitar. Al final del gobierno de la bestia serán arrebatados en nube, en una nube. Serán alzados, elevados en una nube, exactamente igual que va a ocurrir con la iglesia. ¿Qué dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4? Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, los dos testigos formarán parte de la iglesia de Cristo y juntamente con el resto de cristianos resucitados van a ser arrebatados en esas naves voladoras, en esos UFOs, en esos ovnis, a la venida de Cristo. Juntamente con los dos testigos van a ser también arrebatados. Ellos serán llevados en una nube, los dos testigos, y el resto de cristianos igual serán arrebatados en nubes voladoras, en naves.
Ok, hermano Tito, muchas gracias por su aporte. Es totalmente entendido. Y hay una pregunta sobre una persona que todavía está en esa religiosidad de los apostates y dice que ¿qué pienso sobre los aretes, sobre el pintado? Ya hablamos un poco de la escuela bíblica, hablamos cómo es pintado, pero de los aretes no creo que hablamos. Por eso espero que me explique sobre los aretes, hermano Teto. Gracias y paz.
Hermano, quería leerle también otros versículos más de Apocalipsis para poder entenderlo bien. Un poco entiendo, pero bueno, me gustaría entenderlo como corresponde. Es en Apocalipsis capítulo 13 y empieza en el versículo 11 y dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, yo tengo entendido que esa segunda bestia es el último papado, ¿no? Es el falso profeta. Y sigo leyendo. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, y esto es lo curioso para mí, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, es lo que está diciendo acá, que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primer bestia, el falso Mesías, si no me equivoco. Y ahora versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore, el que no la adorase. ¿Qué significa esto?
Hermano Alejandro, yo creo que ahí se está refiriendo a una imagen de ese emperador, será una estatua, una imagen, un robot humanoide computarizado. Se le va a dar energía, espíritu, es decir, electricidad, y va a poder hablar. Va a ser una imagen del emperador que podrá dar órdenes y podrá ordenar matar, por ejemplo, a todo aquel que no la adore, a todo aquel que no se postre ante él, ante esa imagen, pues va a poder dar órdenes para que le maten. Entonces, esa tecnología existe además, perfectamente, especialmente en el Japón, en robots humanoides en forma humana que prácticamente no se diferencian de una persona de carne y hueso. Un robot humanoide de ese futuro emperador, de esa bestia que va a venir. Cuando dice que se le infundió espíritu a la imagen de la bestia, significa que se le va a dar energía, va a tener energía, la energía eléctrica. Se le va a dar electricidad, que es una energía, y entonces va a poder hablar, va a poder dar órdenes. Será sencillamente un robot humanoide.
Seguramente va a ser como una especie de clon, una cosa así, pero robotizado. Y me imagino que será porque después del atentado al falso Mesías, este seguramente estará encerrado en un búnker, ¿no? Entonces harán la imagen y es esa imagen la que dará las conferencias y demás, por miedo a que vuelva a tener algún atentado y lo maten, ¿no, hermano?
La Iglesia de Cristo es la nación santa, pueblo escogido. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos real sacerdocio también, como dice Primera de Pedro 2, 9, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. También somos los reyes y sacerdotes, ese real sacerdocio, que en el futuro va a gobernar el mundo, cuando se implante ese gobierno mundial de Dios y de Cristo, es entonces cuando la Iglesia, este reino de Dios, comenzará a gobernar a todas las naciones de la tierra con vara de hierro. El hermano Fran ha pegado aquí un pasaje muy hermoso de las palabras de Jesús. Dice el hermano, qué bonito cuando Dios dice, dichosos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Que no es lo mismo que ser perseguido por la justicia. Lo digo porque alguno igual lo entiende mal. Cuando dijo Jesús, bienaventurados vosotros cuando seáis perseguidos por causa de la justicia, no tiene que ver nada con ser perseguido por la justicia. Cuando la justicia nos persigue, cuando la policía nos persigue porque hemos hecho algún delito. Que no es lo mismo a lo que dijo Jesús. Por eso yo es que pregunto a los hermanos, ¿qué es lo que significa esas palabras de Jesús de ser bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la justicia? Averiguando vuestras opiniones en audio. Bueno, pregunta al hermano Fran si una persona avara por el dinero y que es idólatra puede ser una puta, un puto. Sí, efectivamente. A ver, la Biblia habla de, cuando habla de la prostitución, del adulterio, de la fornicación, de la prostitución, se puede referir a lo físico o también a lo espiritual. Un hermano que tenga, por ejemplo, una esposa que es una prostituta espiritual, una puta espiritual, una idólatra, se puede divorciar de ella perfectamente, porque eso es fornicación, fornicación espiritual. O al revés, una esposa cristiana que tenga un varón que sea un idólatra, un avaro, un idólatra, espiritualmente hablando, también se puede divorciar porque eso es fornicación. Jesucristo dijo bien claro que el divorcio es lícito si es por causa de fornicación. Y recordad, la fornicación no se refiere solamente a lo físico, también a lo espiritual. Lo espiritual es motivo también de divorcio.
Bueno, yo creo que lo que estaba hablando el hermano Tito sobre la persecución por la justicia, se está refiriendo a la persona que sea perseguida, bueno, como fueron perseguidos los apóstoles y los discípulos, y fueron asesinados también, creo que se está refiriendo a la futura persecución, ¿sí?, por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de él, la justicia de Dios. Seguramente serán esos mártires que serán asesinados por predicar el Evangelio, los que tengan el testimonio de Jesucristo.
Gracias, hermano Alejandro, efectivamente. Cuando Jesús dijo, bienaventurados es cuando os persigan por causa de la justicia, se refiere a la justicia de Dios, claro que sí. Entonces, cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pues bienaventurados somos. Grande será la recompensa en los cielos, para aquellos que son perseguidos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y otra cosa muy diferente es ser perseguido por la justicia. El que es perseguido por la justicia es porque es un delincuente. Te digo porque una vez uno, que era un analfabeto bíblico y era un delincuente, pues para justificar sus delitos, citaba esas palabras de Jesús: bienaventurados sois cuando por causa de la justicia seáis perseguidos. Y él lo entendía mal, él entendía que era un bienaventurado, que era un santo porque estaba siendo perseguido por la justicia de su país, y era un delincuente. Entonces, tener cuidado porque hay mucho ceporro por ahí, mucho analfabeto que retuerce las palabras de Jesús para justificar luego sus delitos. Bueno, si escucháis bien el mensaje que dio el hermano Gerardo, él no dijo que Jesús cuando murió era un pecador, al contrario, lo que dice en su mensaje, que es un buen mensaje, es una buena prédica, es bastante edificante, lo que dice el hermano Gerardo es que Jesús murió en el madero como un cordero sin mancha, inocente, puro. Lo que pasa es que hay una parte en el discurso, hay una parte en la prédica donde el hermano dice que Jesús murió en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar, y no es así. No es así exactamente. Lo que dice bien claro el Evangelio es que Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros. Entregó su vida por amor a los suyos, a sus escogidos, a sus ovejas. No que muriera en lugar de sus ovejas. El Evangelio jamás dice que Jesús muriera en el lugar de sus ovejas, en sustitución de sus ovejas. Eso no es así. Entonces ahí en ese punto pues no es cierto lo que ha dicho el hermano Gerardo. Pero por el resto del mensaje es muy bueno, muy edificante. Lo único que ahí parece ser que el hermano Gerardo todavía esto no lo entiende bien. No existe tal cosa como una muerte sustitutoria de Cristo. Jesús no murió, repito, en nuestro lugar. La muerte de Cristo no fue vicaria. Jesús murió por amor a sus ovejas. Es como cuando un pastor, un buen pastor, da su vida por sus ovejas para defenderlas del lobo. Pero no muere en sustitución de sus ovejas. Él no muere en lugar de sus ovejas, es algo muy diferente. Y esto, por desgracia, es algo que pocos cristianos entienden. Pocos cristianos entienden. Eso es el verdadero evangelio, es ese, que Jesús dio su vida por amor. Como dijo el apóstol Pablo, hay un pasaje precioso de Pablo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado o clavado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que hizo Jesús. Jesús se entregó por nosotros, por amor a los suyos. No murió en el lugar de los suyos, sino que se entregó por amor a los suyos, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del lago de fuego, como muy bien ha explicado en su discurso el hermano Gerardo, efectivamente. Él murió para salvarnos de la condenación eterna en el lago de fuego. Bueno, si escucháis bien el mensaje del hermano Gerardo, él no dice, por ninguna parte, que Jesús murió por todo el mundo. Dice que murió en nuestro lugar. Lo único erróneo que enseña el hermano Gerardo es que Jesús murió en lugar nuestro, que la muerte de Cristo fue vicaria. Y eso es un gran error, eso es un error, una mentira, eso es un error muy grande de Calvino, lo enseñan los calvinistas, de la muerte vicaria de Cristo. La muerte de Cristo, repito, no fue vicaria. Fue una muerte por amor a sus ovejas. Pero no murió en lugar nuestro, eso no es así.
Paz y paz, hermano Tomás, los saludos del país de Colombia.
Voy a leer aquí lo que ha escrito el hermano Vicente, relacionado con este asunto del calvinismo. Dice lo siguiente: un texto dedicado a los calvinistas. Son unas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y dice el hermano Vicente: este texto destroza la mentira del calvinismo, que enseñan que el hombre no puede hacer nada por su salvación. Y dice el hermano Vicente, si esa doctrina asquerosa fuera cierta, ¿por qué Jesús manda a que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta de la salvación? Si el calvinismo fuera real, ese texto diría lo siguiente. Y Jesús les dijo, no se esfuercen por entrar por la puerta angosta de la salvación, porque ustedes no tienen nada que hacer con la salvación. Y efectivamente, si la doctrina del calvinismo, enseñada por estas sectas falsas, las llamadas iglesias reformadas, que son las que siguen a ese apóstata, a ese asesino llamado Juan Calvino, si esa doctrina calvinista fuera cierta, Jesús jamás habría dicho esas palabras, ya que el ser humano, según el calvinismo, no se puede esforzar por la salvación, no puede hacer nada, absolutamente nada, por creer en Jesús, para creer en Jesús, para seguir a Cristo, dicen ellos. Dicen ellos que tú no puedes ir a Cristo, ni te puedes esforzar por la salvación. Eso es todo lo contrario, eso es rechazar olímpicamente esas palabras de Jesús. Ellos están realmente rechazando a Jesús, no creen en Jesús, no creen en las palabras de Jesús, porque ahí Jesús lo dijo bien claro, que nos tenemos que esforzar para la salvación.
Saludos, buenas noches, queridos hermanos, desde Ecuador, ya bien tarde, horas de la noche. Saludos, gracias y paz para todos ustedes, y que el Señor esté con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Saludos, queridos hermanos. Tengo una pregunta sobre que estaba ahorita escudriñando la palabra. ¿Ustedes qué piensan sobre en que dice en Juan, el que guarda mi mandamiento, yo estaré con él y mi padre también? Y estaremos con él. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Espero que me ayuden con ese versículo, o qué piensan sobre eso.
Gracias y paz, hermano Oscar. Bueno, el texto que has citado, esas palabras de Jesús son importantísimas. Indican simplemente, lo que significan es que los cristianos verdaderos guardamos los mandamientos de Jesús. Hacemos lo que Jesús mandó. Y eso es la prueba de que uno es un verdadero cristiano. Y cuando dijo Jesús, vendremos a él y haremos morada en él, se refiere al Padre y al Hijo, que por medio del Espíritu de Dios vienen a morar en cada uno de los verdaderos discípulos de Jesús. Pues los mandamientos de Jesús, hermano, lo que Jesús mandó a sus discípulos, por ejemplo, cuando Jesús dijo, nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese fue el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. O por ejemplo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacedos tesoros en el cielo. Ese fue otro mandamiento de Jesús. Pues lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó, los que obedecen a Jesús son los verdaderos cristianos, los que guardan sus mandamientos, lo que él mandó. Especialmente este nuevo mandamiento es de que os améis los unos a los otros. Los verdaderos cristianos se han de amar unos a otros como Jesús nos amó. ¿Qué significa eso de amarnos como Jesús nos amó? Pues que tenemos que estar dispuestos incluso a dar nuestra vida, entregar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Ese es el mandamiento que Jesús nos dio, el mandamiento principal, amad los unos a los otros, un nuevo mandamiento os doy. ¿En qué era nuevo ese mandamiento de Jesús? Pues cuando dice, como yo os he amado. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy. Es un mandamiento que antes no se conocía, porque Jesús no había venido todavía. Por eso dijo Jesús, como yo os he amado.
Hay un sitio en el Nuevo Testamento, creo que es en una de las cartas a Tesalonicenses, no me acuerdo dónde está, donde Pablo dice, examinadlo todo, quedaros con lo bueno. O también se podría traducir, someterlo todo a escrutinio, a crítica. El cristiano bíblico no tiene fe ciega. Esto es totalmente al margen de que sabemos perfectamente que la verdadera ciencia siempre armoniza con la Biblia. Por eso es que nuestra fe es una fe fundamentada, sólida, ¿verdad? Pero al margen de eso, un cristiano bíblico debe ser una persona crítica, crítica con las cosas. ¿Qué entiendo yo por tal? Pues muy sencillo, que antes de ver una explicación sobrenaturalista plausible, debe acotar otras explicaciones que entren dentro de lo terrenal, es decir, de lo más próximo a nosotros, de lo próximo a uno. Y cuando uno acota esas posibilidades, entonces ahí sí estamos ante un fenómeno sobrenatural. Esto es una cosa que se llama principio de parsimonia y que recurre a una cuestión que a mi parecer es de lógica. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Pues en principio, si veo en una nube un rostro, un 3, un 4, un 5, un 6, pues voy a pensar que es una pareidolia, es decir, es un fenómeno de nuestro cerebro, tiende, nosotros somos seres sociales, socializados, y tendemos a dar un orden a aquellas cosas ambiguas de acorde a la propia naturaleza de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues, eso es un fenómeno pues que voy a entender yo que simplemente obedece pues a ese fenómeno, ¿eh? Esto es acotar una explicación naturalista, que en este caso es plausible, y por ende no necesito recurrir a una explicación sobrenaturalista. Entonces, de la misma manera, si yo veo un 3 en la sábana santa de Turín, sabemos perfectamente que eso es sangre, sangre incluso de tipo AB, ¿eh?, que es la que tenían ciertas tribus semíticas de Oriente Medio. Esto lo demostraron dos microanalistas de renombre, que son Adler y Heller. Esa sangre pues ha adoptado esa forma. Y en nuestra tendencia, en nuestra ese fenómeno de pareidolia, pues vemos un 3. Pero no le doy un significado que vaya más allá de eso. Simplemente, pues que la sangre ha adoptado esa forma.
Bien, respecto a la síndone, si os fijáis, efectivamente hay un reguero de sangre en forma de 3. Eso fue producido, hermanos. Ese es uno de tantos regueros de sangre que hay en la cabeza de Jesús grabada en la síndone, en la sábana. No solamente está ese reguero de sangre, sino que hay muchos más. Fue producido por la corona de espinas. O casquete, realmente era un casquete, le cubría toda la cabeza. Un casquete con espinas que le dejaron pues regueros de sangre en todo el cráneo. Y en el de la frente, al caer para abajo, a causa del dolor, pues al encoger los músculos de la frente se forma ese reguero en forma de 3. Son sencillamente regueros de sangre producidos por la corona de espinas, por ese casco de espinas que le colocaron a Jesús antes de que le clavaran en el madero, como sabéis. Pues ahí está grabada en la imagen de Jesús en la síndone. Todas las heridas que se mencionan en el Evangelio son exactamente las mismas que aparecen en la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la llamada sábana santa.
Efectivamente, y una cosa está clara, que esa sangre sin duda alguna es sangre, porque hubo estos pseudoescépticos pagados por la Fundación Rockefeller para que nieguen todo, dicen que sacan el caso de Walter Macron, que era un microanalista forense que publicó en su propia revista, no en ninguna revista de revisión por pares, no, en la suya, la revista Microscopic, que era pintura, ocre, pero otros dos microanalistas de su misma especialidad, que son Heller y Adler, y lo invitaron a debatir a este Walter Macron en 4 ocasiones, y Walter Macron se negó. Esto es lo que los pseudoescépticos no cuentan, no dicen. ¿Por qué? Porque evidentemente su negocio radica en el negacionismo. Y bueno, efectivamente, ahí está la sangre, no cabe duda de que efectivamente adoptó esa forma al, como dice el hermano Tito, al comprimir esa corona de espinas, ¿no?, que la apretaba la frente. Y otra cosa que es significativa es que esas gotas, esos regueros, están intactos. No están resquebrajados como lo estarían si alguien intentara despegar la sábana de lino de las heridas una vez que la sangre se seca, se las vidas se resquebrajan, pero no es el caso. Todas las gotas de sangre están intactas porque lo que pasó, pues evidentemente, es lo que sabemos, que ese cuerpo se convirtió en un cuerpo espiritual dejando ese halo, que es lo que dio lugar a la imagen de la síndone.
Exactamente, hermano Aguada. Me alegro que haya sacado mucho el caso de Walter Macron. Se sabe perfectamente que era un farsante, era un embustero patológico, pagado precisamente por esas asociaciones agnósticas, ateas, para desacreditar la Sábana Santa. Los mejores científicos, los mejores patólogos, los mejores médicos que han analizado las manchas de sangre que están ahí grabadas en la sábana, aseguran y dicen que es totalmente sangre, es sangre además del tipo AB, del tipo AB, que es muy común en la zona de Oriente Medio, entre los judíos. Es sangre, claramente sangre. Todos los análisis que hicieron, tanto el STUR como análisis que se hicieron más adelante, todos confirmaron que se tratan de manchas de sangre, que quedaron grabadas en la sábana al envolver el cuerpo de Jesús, que estaba sangrado. Sabéis que el cuerpo de Jesús, para el que no lo sepa, así lo dice bien claro el Evangelio, no fue lavado, fue envuelto rápidamente en la sábana porque venía el Shabbat, es decir, venía la Pascua, y no había tiempo material para lavar el cuerpo. Entonces lo envolvieron rápidamente en la sábana y lo dejaron en el sepulcro de José de Arimatea. Y luego, cuando fueron las mujeres, el domingo por la mañana, ya iban ahí a lavar el cuerpo, ya es cuando Jesús ya no estaba en el sepulcro, él había resucitado. Las manchas que aparecen en la síndone son científicamente demostrado manchas de sangre. La sangre de Jesús están ahí grabada en la síndone, en la sábana santa.
¡Qué increíble! ¿Cómo no creer en este libro que es la Biblia, que duró por cientos de años, aún está comprobada arqueológicamente, antropológicamente, científicamente? Todos sus hechos ocurrieron, todo está comprobado, todo es palpable. Toda su historia es verídica. ¿Cómo no creer en este santo libro? Qué increíble, ¿no? Yo escucho lo que están hablando y me asombra. Todo es cierto. Y la gente y los escépticos quieren negar a Dios.
Lo que pasa es que la Biblia es el libro que más daño hace. Porque condena el modo de vida inmundo, satánico, palpitante en las sociedades modernas. Que la élite satanista aparte está potenciando a través de los pestilentos medios de comunicación, las universidades, etcétera, es un libro que hace mucho daño. Es decir, es un libro que ataca todo lo que da sentido al modo de vida inmundo en auge de las sociedades corrompidas moralmente actuales. Y efectivamente, es decir, es que ¿qué libro ha sido de todos los millones y millones que se han escrito, el más traducido a más lenguas, el más difundido y al mismo tiempo el más perseguido y odiado? O sea, es que realmente esto solo encaja con un libro, o mejor dicho, conjunto de libros que tienen a hombres como autores, pero a una fuente divina como su verdadero autor que está detrás.
Increíble, pero es que es alucinante. ¿Cómo pueden llegar a decir estos farsantes e hijos del diablo como David Demonio, como Gary Lee, como el Antonio Bolaínez, como Miguel Rosell, como Darwin Ureña, etcétera, 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 que esos escogidos de Mateo 24:31 no son los escogidos de la Iglesia? Es que es alucinante hasta qué grado de apostasía, de subnormalidad, de analfabetismo bíblico han caído estos engendros del diablo, estos falsos pastores y estos falsos evangelistas. Es que es alucinante. Sujetos, individuos que dicen llamarse pastores, como por ejemplo Miguel Rosell,
que lleva un montón de años de pastorcillo aquí de su secta, aquí de Madrid, un centro que llaman ellos el centro rey, se hace pasar por pastor, lleva un montón de años enseñando doctrinas de demonios, pero como él, miles y miles y cientos de miles como él, como este farsante, que llegan a decir esa babosada de que los escogidos de Mateo 24:31 no es la iglesia. Cuando Jesús resulta, cualquiera que lea el Evangelio, cuando habló de sus escogidos, de sus elegidos, siempre se refería a sus discípulos, siempre, siempre. Nunca, nunca, jamás se refirió a los judíos incrédulos. Se refería a sus discípulos. En primer lugar, por supuesto, eran judíos, porque él vino a predicar primero a los judíos. Les predicó a los judíos, al pueblo de Israel, y al principio, evidentemente, eran judíos, claro. Pero luego los gentiles pasaron a formar parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ellos son los escogidos. Por eso es que cuando el apóstol Pablo, en alguna de sus epístolas, habla de la iglesia, los llama los escogidos de Dios. O el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9, vosotros sois nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Fijaos lo que le llama al pueblo escogido, escogido. Los escogidos son la iglesia. Ellos son los que serán arrebatados cuando Cristo venga después de la tribulación. Sonará la trompeta y a ese sonido de la trompeta de Dios serán recogidos, serán arrebatados para recibirle en el aire. Por eso es que dijo Jesús que serán tomados desde un extremo del cielo hasta el otro, Mateo 24:31. Es que no se está refiriendo a la reunión de Israel en su tierra, como dicen estos farsantes, ni a un segundo arrebatamiento, como dice el farsante este analfabeto bíblico del Miguel Rosell. Como bien ha dicho el hermano Vicentela, el Nuevo Testamento solo habla de un arrebatamiento de la iglesia. Uno, no dos, sino uno. Que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Es que es alucinante el grado de apostasía que existe en la cristiandad. No solo en la paposa, en la católica, sino en las hijas estas de la gran ramera, estos hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana, que son estos falsos pastores y falsos evangelistas, como David de Muño, Miguel Rosell, etcétera, etcétera, ya los conocéis. Estoy mencionando unos poquitos nada más, que son un poquito famosos. Pero es que es alucinante, ya os digo, aproximadamente el 50%, la mitad, de los que dicen llamarse cristianos en el mundo, son los que se van a condenar. Es que se van a condenar, si es que lo enseñó Jesús, esta doctrina del 50% la enseñó Jesús. Es una doctrina que, si os fijáis bien, no se enseña en las iglesias. Y Jesús lo enseñó bien claro. La mitad se van a condenar de los que dicen llamarse cristianos. Lo vemos bien clarito, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 se salvarán, recibirán al esposo y se casarán con él, y las otras 5 se condenan. No estaban preparadas. No entran en las bodas y se condenarán. Esta enseñanza de Jesús la vemos, por ejemplo, también en las palabras de Jesús cuando dijo, cuando él venga y ocurre el arrebatamiento, ¿qué dijo Jesús? Estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Os dais cuenta? El 50%. El 50% se quedarán en la tierra para recibir la ira de Dios y el otro 50% serán tomados. Es una enseñanza claramente bíblica. Jesús la enseñó, de que la mitad se van a condenar. Y curiosamente, fijaos qué curioso, es aproximadamente la mitad de los que dicen llamarse cristianos, los que creen y esperan esa venida diabólica y falsa de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Aproximadamente la mitad de los que dicen llamarse cristianos en el mundo son pretribulacionistas. Y estos pretribulacionistas, si han oído la verdad y la han rechazado, si han conocido la verdadera doctrina y la rechazan, son los que se van a condenar. Porque otra cosa muy diferente es que uno muera, pues bueno, en su ignorancia, sin haber conocido la verdadera doctrina. Jamás nadie se la enseñó y nadie se la predicó. Pues bueno, Dios tendrá misericordia de estas personas. Dios sabrá lo que hace con estas personas ignorantes. Pero es que otra cosa muy diferente es aquellos que han conocido la verdadera doctrina, como por ejemplo David de Muño, que la ha conocido, él ya ha conocido que lo que está predicando es mentira. Se le ha enseñado la verdad. Él la conoce. Y la sigue rechazando y sigue engañando a la gente con esa doctrina satánica del rapto pretribulacional.
Y como él, pues hay muchos más. Por ejemplo, Miguel Rosell, otro también que ha conocido la verdadera doctrina en cuanto a este asunto de la venida de Cristo y el arrebatamiento. Ya lo ha conocido, se le ha enseñado, se le ha predicado. Yo le he predicado, yo le he enseñado, le he enviado correos y la sigue rechazando. Pues es otro más de los que se van a condenar, que no forman parte del cuerpo de Cristo.
Sí, hermano Tito, así es. Y así muchos pastores. Por ejemplo, el otro, el Armando Alducín, él también predica ahora en la pretribulación. Él antes era post-tribulacionista, pero bueno, no sé qué le hizo cambiar la mente a este. Porque él antes creía que el arrebatamiento era seguido a la segunda venida del Señor. Pero bueno, él ahora cree todo lo contrario. Él cree que la iglesia se va antes de una tribulación de 7 años y eso es una mentira diabólica. Aparte no hay un solo texto, no hay un solo texto, ni uno que pueda corroborar esa mentira, ni uno.
Así es, hermano. Otro es el Armando Alducín, Armando el del peluquín, efectivamente. Este, el caso de este sujeto, de este tipo, de este mamarracho, es todavía más grave. Porque este sujeto fue post-tribulacionista, él predicó la verdad. Predicó que el arrebatamiento será después de la tribulación y lo rechazó. Y empezó a seguir y a creer en las mentiras de David Demonio y ahora es un fanático pretribulacionista. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué rechazó la verdad? ¿Y por qué comenzó a enseñar esta mentira del diablo? Esto ya lo he dicho varias veces y la explicación es muy simple. Sencillamente por dinero y por popularidad y por fama. Porque en una iglesia donde tú prediques que los cristianos se van a ir al cielo de forma inminente, que Cristo viene ya y que van a ser librados del sufrimiento, de la tribulación, eso agrada a los falsos cristianos, les agrada y seguirán esas iglesias apóstasis y seguirán dando dinero a ese falso pastorcillo que predica esa doctrina de demonios. Pero en una iglesia verdadera, donde se predique la verdadera doctrina, donde se enseñe que el arrebatamiento de la iglesia será cuando ocurra la segunda venida de Cristo después de la tribulación, pues eso no es agradable, no es agradable a estos falsos cristianos, no les agrada. Porque ellos no quieren pasar por la tribulación, no quieren sufrir, y lo que quieren es escapar, quieren irse al cielo antes de que venga todo eso. Entonces estos falsos cristianos, evidentemente, en su mayoría no quieren formar parte de una congregación, de congregaciones donde realmente se enseña lo que Jesús enseñó y lo que sus apóstoles enseñaron. Esos falsos cristianos, esa cizaña, son precisamente los que forman parte de ese 50% de falsos cristianos y apóstatas que se van a condenar.
Hermano Tito, ahí pegué unas preguntas las cuales los pretribulacionistas no pueden contestar. Ninguna de estas preguntas pueden ser contestadas por ellos. Esta doctrina que apareció en el año 1830, la gran mentira del pretribulacionismo. Cuando uno le hace preguntas totalmente bíblicas, ellos no pueden contestar bajo ningún punto de vista. Fíjate, hermano, léelas y después opina que sobre este tema.
Efectivamente, las preguntas son excelentes, es imposible que las contesten, no las saben contestar. Y si las contestan, pues darán respuestas absolutamente ridículas, estúpidas, antibíblicas, falsas. Porque son auténticos analfabetos bíblicos. Y esto lo reconoce hasta el propio David Demonio. Hay un vídeo suyo, ya de hace unos años, donde él reconoce que es un analfabeto bíblico. Y si es un analfabeto bíblico, entonces ¿por qué se hace pasar por predicador? ¿Por maestro de la Biblia? Si es un analfabeto, como él mismo lo reconoce. O sea, es que es alucinante. Yo es que me quedo de verdad flipado. Flipado de la clase de gentuza, de la clase de gentuza y de farsantes que existen en el mundo evangeloco, especialmente en el mundo pentecostaloide repugnante satánico, con estos falsos predicadores y falsos pastores pentecostales. Es alucinante el grado de apostasía en el que esta gentuza han caído, pero mucho más que los católicos, mucho más. Si los católicos son apóstatas e idólatras, esto todavía tienen más pecados, todavía mucho más grave. Es gravísimo. Superan con creces a los paposos idólatras.
Uno de los videos de este del David Damon, que me llamó mucho la atención, pero no solamente por él, sino por los que reciben esta clase de mensajes, estos mensajes apóstatas, ¿no? Él le dice claramente a la congregación donde le está predicando y en ese momento, le dice que ellos no tienen que esperar la segunda venida de Cristo y que eso es una ignorancia, es esperar la segunda venida de Cristo, que ellos tienen que esperar el arrebatamiento. Fíjate el grado de subnormalidad que tienen estos tipos. Increíble, hermano, increíble. Y la gente se come esta mentira.
Así es, hermano Vicente. Fijaos que, por ejemplo, en predicaciones basura, la basura que predica este David demonio, este farsante, él, por ahí precisamente estaba viendo un vídeo suyo, creo que es el último que ha hecho, una predicación que hace en una secta de estas evangelocas, pentecostaloide. Él dice que espera, que hermanos, Cristo viene ya, Dios me ha dicho que Cristo viene, que tenemos que esperar su venida. Es lo que decía yo antes, hace unos minutos. Pero ¿qué venida están esperando? Si ellos no esperan la segunda venida de Cristo. Lo que está esperando este mamarracho, este falso evangelista, este farsante, es una falsa venida secreta de Cristo que no tiene que ver nada con la segunda venida de Cristo. Ellos no esperan realmente la venida gloriosa de Cristo. Y ahí le podéis escuchar, hermanos, que Cristo viene ya, que Cristo viene ya, que vamos a ser arrebatados ya. Y sin embargo, no es la segunda venida de Cristo lo que están esperando. Fijaos hasta qué grado de apostasía este mamarracho y el resto de mamarrachos y farsantes como él predican.
Claro, todos los pretribulacionistas dicen, Cristo viene, esperemos la venida de Cristo. Claro, pero ¿qué venida están esperando? Ese es el tema. Por ejemplo, como el otro viejo, el que murió, que decía, Cristo viene pronto, hermano, a buscar a su iglesia, prepárese porque los juicios caerán. Eso de que Cristo viene pronto a buscar a la iglesia. La venida de Cristo no es inminente. Eso se lo inventaron ellos. Y a todo el mundo le están diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y esperemos la venida de Cristo. Pero ¿qué venida están esperando? Ellos no esperan la venida. Ellos esperan un falso rapto antes de una tribulación de 7 años.
Exactamente, hermano, claro que no es inminente la venida de Cristo. Primero vamos a aclarar qué significa esto de inminente. Mirad, cuando estos evangelocos, estos farsantes pentecostaloides que predican esa doctrina de demonios enseñan que la venida de Cristo es inminente, ellos lo que están diciendo es que puede ocurrir en cualquier momento, que no tiene que ocurrir absolutamente nada, que no tiene que cumplirse ninguna profecía antes de la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que ellos enseñan, eso es lo que significa la venida de Cristo inminente. Eso es una doctrina absolutamente diabólica, porque claramente la Biblia enseña que ciertos pasajes, ciertas profecías de la Biblia se han de cumplir antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, como por ejemplo ese periodo de 3 años y medio de tribulación, la manifestación del falso Mesías, de la bestia, del falso profeta, ser derramada las copas de la ira de Dios. O sea, y otro mucho más evento, la venida de los dos testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas profecías que se han de cumplir antes de que ocurra la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, ese mensaje que ellos predican de que Cristo viene, de que Cristo viene ya, ahora no, antes decían que Cristo viene, ahora no dicen, y ahora lo que dicen es Cristo viene ya. Ya, o sea, que es inminente, que ya viene, y que se van en el rapto. Yo no me voy a quedar aquí en la tierra, yo me voy en el rapto ya, Cristo viene ya. Ese es ahora el mensaje satánico que predican estos farsantes, estos falsos cristianos. Pues os podéis imaginar lo que les va a ocurrir cuando vean que no ocurre esa venida inminente, esa venida secreta de Cristo, cuando vean que la iglesia no es arrebatada, que la iglesia está pasando por la tribulación, cuando vean que ha estallado la tercera guerra mundial y que no existe ningún rapto pretribulacional. Veréis lo que les va a ocurrir a estos falsos cristianos. Exactamente lo mismo les va a ocurrir que lo que explico en ese cuento que escribí hace unas semanas de la mansión y el asesino extraterrestre. Si ahí, si lo leéis, eso es exactamente lo que le va a ocurrir a estos farsantes, que no esperan la segunda venida de Cristo, sino que están esperando una falsa venida que nunca va a ocurrir.
Me acuerdo cuando era chico y asistía a una iglesia pentecostal, y bueno, los predicadores decían, y Cristo viene ya, tipo así Gigi Ávila, Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la viejita cantaba de atrás, nos vamos con él, nos vamos con él ya, nos vamos con él. Y ahí me daba tanta gracia, hermano, yo veía, y hoy en día me doy cuenta, ¿Por qué son tan mamarrachos? Todos los pentecostales creen lo mismo, pero ya esto es una risa. Seguramente habrá escuchado cómo Dante Gebel me imita a Gigi Ávila. Es tremendo. O sea, cuando venga el Armagedón, nos vamos a terminar todo calcinado aquí.
Bueno, así es, hermano. Bueno, lo del caso de Dante Gebel es chistoso porque a mí realmente me hace mucha gracia Dante Gebel, especialmente cuando imita a ese hijo del diablo, a ese falso evangelista llamado Gigi Ávila. Hay por ahí un vídeo suyo, una imitación es buenísima. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con Dante Gebel y otros muchos como él? Pues os lo voy a explicar. Con este falso pastor, con este payaso llamado Dante Gebel y con otros muchos como él, lo que les ha ocurrido es que se han ido al otro extremo. Se han ido al otro extremo. Ellos cuando eran más jóvenes, pertenecían a iglesias evangélicas, pentecostaloides, donde eran seguidores fanáticos de ese farsante del Gigi Ávila, que Cristo viene ya, que nos vamos, oh, Cristo viene ya, como muy bien limita el Dante Gebel. ¿Y qué es lo que pasó? Pues como Cristo no venía, el Gigi Ávila se murió, como sabéis, en el 2013, el Señor le quitó la vida por farsante. Pues ¿qué ha hecho con el Dante Gebel y todos estos mamarrachos y payasos como él? Pues que se han ido al otro extremo, al lado opuesto, al otro polo. Y ya ni esperan, ni creen, ellos no esperan la segunda venida de Cristo, ni el arrebatamiento de la iglesia. Si escucháis las predicaciones de Dante Gebel, él jamás habla del verdadero arrebatamiento de la iglesia, nunca. ¿Cuál es el mensaje que Dante Gebel lleva y otros mamarrachos como él? Pues mensajes que son, que no dicen nada. Mensajes de prosperidad económica, de dinero, ese tipo de mensajes insípidos, falsos. No se habla de la esperanza, no predica nunca la esperanza que tenemos los cristianos, que es el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación de aquellos días. Este se ha ido al otro lado opuesto. Nunca predica el arrebatamiento, jamás. Pues claro, como le enseñaron que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación y ahora se ha dado cuenta el Dante Gebel, pues que eso era un falso mensaje, que eso era una patraña, que no, pues han ido al lado opuesto. Son igual de apóstatas que los pretribulacionistas. El problema es que ahora ellos ni creen ni esperan en el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación de aquellos días.
Te digo más, hay videos, no sé si has visto, de este del Dante Gebel, en el cual él mismo habla como que él está medio resentido con la iglesia pentecostal. Porque es como decís vos, ellos decían, bueno, Cristo viene ahora, y a la final no viene. Él lo dice en uno de sus videos. Nosotros nos decían, Cristo viene, y bueno, todavía lo estamos esperando. O sea, le han generado a los jóvenes de aquel tiempo como una falsa expectativa acerca de ese tema. Y bueno, Cristo no vino y bueno, varios dejaron la pretribulación y otros siguen engañados. Pero es terrible ese tema, es un terrible engaño.
Eso es lógico, hermano. Mira, el Dante Gebel conocía muy, muy bien, porque Dante Gebel es una persona muy inteligente, será un farsante y un falso pastor, pero tiene una inteligencia impresionante. Y él conocía muy bien a ese hijo del diablo llamado Gigi Ávila. Sabía muy bien lo que él predicaba. Él sabía que Gigi Ávila enseñaba que él no iba a morir, que él iba a ser arrebatado estando él en vida. Eso lo sabía muy bien, lo sabe muy bien el Dante Gebel. Se dio cuenta que eso era mentira, que era un falso profeta, el Gigi Ávila. Él fue un fanático, seguidor de Gigi Ávila, y se dio cuenta pues que era un farsante, que era un mentiroso, que no va a ocurrir ningún rapto pretribulacional. Y se ha ido entonces al otro extremo. Y por eso, hermano, es esa especie de rencor que ahora pues que Dante Gebel tiene hacia los pentecostaloides. Es lógico, es normal, es lógico que él ahora no predique ni arrebatamiento, ni la segunda venida. Y que tenga esa especie pues como de rencor hacia estos pobres desgraciados, a estos analfabetos bíblicos que desde pequeño le enseñaron que Cristo viene ya y que se van al cielo ya, que Cristo venía. Pues es lógico que se burle de eso y que lo rechace. Pues lógico, si al pobre le engañaron, pues ¿qué es lo que predica ahora? Pues predica la prosperidad económica, el falso evangelio de la avaricia, por eso tiene esa impresionante secta que tiene. Tiene esa impresionante mansión en la que vive. Pues claro, eso es lo que le interesa, vivir cómodamente en este mundo, como un ricachón, a costa del dinero que roba a sus descerebradas ovejas, que le dan el falso diezmo monetario, que le dan ofrendas, y él, como ladrón que es, estafador que es, muy inteligente, eso sí, por ir a costa del dinero y del trabajo de los pobres idiotas y descerebrados, pues que le pagan, que le dan el dinero, para que él viva a cuerpo de rey. Pero como él, otros muchos falsos pastores, es que predican el falso evangelio de la avaricia, otros muchos más como él. Benigni, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay un montón. Así que es lógico y normal que sientan esa especie de rencor hacia estos evangelocos pentecostaloides, seguidores del fanático Gigi Ávila, de este farsante, pues que sabe que les engañaron, que Gigi Ávila saben que era un falso profeta, porque él anunció varias veces que el arrebatamiento, que el rapto ocurriría mientras él viviera, que él no iba a morir, eso lo enseñaba Gigi Ávila. Y ahí lo tenéis, murió en el 2013, Dios le quitó la vida, quedando como lo que era, un vulgar embustero y un falso profeta. Y esto lo sabe perfectamente el Dante Gebel.
Claro, hermano, es totalmente así como decís vos. Este tipo, el Dante Gebel, es un tipo muy inteligente. Y por más que ahora no él esté predicando el evangelio bueno de la prosperidad y todo eso, él se dio cuenta de que el pretribulacionismo era una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque él lo ha dicho con su boca que bueno, a mí me he predicado en Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y todavía lo estamos esperando. Fíjate el grado de subnormalidad. Y que él está tan resentido con la iglesia pentecostal, que dice que antes, en uno de los videos, dice que antes a los jóvenes les decían que no estudien, que no se preparen, que no tengan, no sé, un doctorado en algo, porque Cristo venía allá, que no se preocupen por su vida secular, porque Cristo venía allá. Y eso es lo que lo dejó resentido a Dante Gebel, y por eso él se apartó de todo eso.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. Yeah. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.